mayormente nublado. Mañana no hay lluvia, chau torta frita, chau aquellos que pensaban pasar en otra situación con la lluvia. La lluvia nos pone románticos, ¿no? El golpetear de la... ¿A usted no, Tucho? ¿No? A esta altura del partido, no, sí, bueno, pero soñar no cuesta nada. 19 con 10 minutos en la República Argentina. Avanzamos con la presencia, tenemos el copete de una de nuestras prestigiosas voces, columnista de este programa.
Momento de escuchar la opinión y el comentario válido en educación, con la doctora en ciencias de la educación, Natalia Martelli.
Ya la tenemos a la doctora Natalia Martelli. Muy buenas tardes, bienvenida Natalia.
Buenas tardes Mario y bueno, buenas tardes también para toda la audiencia.
Bueno, una semana de mucha sensibilidad social con el tema de los derechos humanos,
¿no? Así es, tal cual es una semana para reflexionar, para concientizar y para seguir apoyando estas luchas, ¿no? De aquellas personas que han sacrificado con su vida también por ciertas decisiones que fueron tomando, así que la verdad es una semana muy reflexiva.
Pasa por los ideales y las convicciones, ¿no? Murieron por eso.
Así es.
La única culpa es porque sostuvieron un ideal.
Así es, la mantuvieron y bueno, pagaron con su vida mantener justamente ese ideal que no era individual, ¿no? Era colectivo.
Tal cual. Y hablando de lo colectivo, justamente creo que el tema de hoy pasa por ahí.
Exactamente, hoy vamos a hablar un poquitito, si te parece, vamos a tratar de... Es largo, ¿no? Uh-huh. El tema, pero vamos a tratar de esbozar un poco acerca de lo que es la historia del sindicalismo, cómo uh-huh. surge el sindicalismo, en qué momentos vamos a tratar de unificar algunos criterios para terminar luego homenajeando a través de este diálogo que vamos a tener a uno de los docentes que fue asesinado, que es Isauro Arancibia. Así que la idea es esa, ¿no? Comenzar con esto de los movimientos obreros, de cómo empezó la idea de sindicato en el país, y también invitar a la audiencia a reflexionar sobre la importancia del sindicalismo.
Exacto.
¿No? También eso, sobre todo en este momento que estamos viviendo ahora, que sabemos que el sindicato marca presencia, hablando de educación, hablando de docencia, ¿no? Entonces, reivindicar la figura del sindicato por sobre todo como aquel que defiende nuestros derechos.
Así es la asociación colectiva que sirve, digamos, de nexo o puente entre la patronal y el obrero.
Sin duda. Vos sabés, Mario, que cuando surgen los sindicatos, estos surgen justamente de la mano de los movimientos obreros, ¿no?
Claro.
Si vamos a la historia, nosotros podemos pensar allá cuando a Irigoyen le hicieron la primer huelga, por ejemplo, en ese contexto cómo se dio toda la parte de la Patagonia rebelde, la Semana Trágica, y todos eran obreros, ¿no?
Uh-huh.
En ese contexto, cada uno de estos trabajadores justamente empiezan a reclamar por mejoras ya sea en cuanto al salario, al lugar de trabajo, a las horas de trabajo, un montón de elementos que el sindicato luego retoma. Y de esa manera empiezan a surgir, por así decir, las clases trabajadoras buscando una representatividad.
Claro.
¿No? Que no quede como un grupo nada más de obreros que se está manifestando. Entonces,
podríamos hablar, perdón, de los anarquistas a principios del siglo XX.
Exacto, claro, empiezan como los anarquistas, ¿no? Se los llamaba así también. Claro. Y también acá a la parte del sindical se le debe mucho también a los movimientos socialistas, a los movimientos comunistas, que son los primeros que se animaron a llevar ese tilde de anarquistas, ¿no?
Exacto.
¿Por qué anarquistas? Porque ellos pedían justamente mejores condiciones laborales. Es así entonces que en este contexto, dentro de lo que es lo que fue el gobierno radical, que va del 16 al 30, se produce, sabemos esto del sufragio, ¿no? Universal, entre comillas, obligatorio, entre comillas, porque no todos podían votar, solamente los varones, ¿no? Depende de quién también, qué varón. Entonces había un sistema democrático muy restringido. Y a eso hay que sumar las problemáticas económicas por las cuales atravesaba el país, donde las principales la economía era movimentada por el frigorífico, ¿no? Que se encontraba mayormente asentado en el sur de nuestro país. Se los llamaba las moscas blancas, porque andaban todos vestidos de blanco, claro, eran muchos, ¿no?, que trabajaban de eso. En este contexto también debemos sumar, no solo quedarnos con los habitantes de Argentina, nacidos en Argentina, en nuestro país, sino también con los inmigrantes. Hubo un fuerte ingreso de los inmigrantes, quienes empiezan también a pedir ser nacionalizados, ¿no?, para justamente formar parte de las políticas de Estado, que tiene que ver con lo que hablábamos también la otra vez, ¿no?, sobre los movimientos afros. Uh-huh. En este contexto se da también una fuerte represión por parte del gobierno radical, por parte del gobierno de Irigoyen, para poner fin a estas revoluciones que fueron una tras otra. También en...
¿Se puede decir un conflicto de intereses?
Exacto, uh-huh. Claro, sí, es el grupo de obreros, uh-huh, ¿no? Buscaba justamente esto que hoy los docentes estamos buscando, ¿no?
Exacto.
Y muchos otros trabajadores, doy el ejemplo del docente porque es algo que está...
Que está muy bien.
Exacto, latente en este momento. Así es entonces que dentro de esta... De este movimiento van pasando los años con represiones y demás, y podemos hablar ya, saltar, diríamos, a lo que fue el periodo de industrialización, que vino a afectar y a aumentar aún más estos problemas de los trabajadores, donde la Argentina era productora de materias primas, por ejemplo, y exportaba, recibíamos todo lo que es la manufactura a precios exorbitantes, ¿no? Y éramos nosotros los que le dábamos la materia prima, eso era lo más por ahí llamativo. Dentro de ese mercado aparece luego, con políticas de Estado, a través, por ejemplo, ya del gobierno peronista, la idea de sustitución de importaciones. Ahí empieza a aparecer ya la idea de nacionalismo, la idea de, de que las empresas también se encarguen de la manufactura.
Exacto.
No solo de vender la materia prima. También es cierto que esto molestó mucho en ese momento, estamos hablando del 43 en adelante, porque los grandes latifundistas no les convenía esto, porque ganaban mucho más dinero arrendando los campos, por ejemplo, uh-huh, no dedicándose además a la manufactura. Así es entonces que empiezan a aparecer estas clases de trabajadores, no solo obreros de la zona rural, sino también con el proceso de industrialización empiezan también las otras clases trabajadoras dentro de los centros urbanos. Es así entonces que empiezan las primeras mutuales, ¿no? El sindicato no surge como sindicato, sino como mutuales, como concentración de grupos de trabajadores de distintas áreas, ¿no? Uh-huh. En una sola unidad, en una sola mutual. En ese contexto surge lo que es la CGT, ¿no? La CGT aparece como una organización dentro de lo que es de la mano del peronismo, ¿no? Como estableciendo también una unidad sindical que busca determinar que represente la CGT, la Central General de los Trabajadores, que represente a todos los trabajadores, ¿no? Que no haya tantas por ahí divisiones después, ¿no?
Claro.
Con el tiempo, obviamente, empiezan a aparecer los sindicatos que procuran determinar y clasificar los intereses de acuerdo al trabajo de ese colectivo, ¿no?, de obreros que empiezan a defender. Es así entonces que aparece esa, por ahí, esa dinámica en cuanto a la elección de los delegados. Era mucho por aprender, había mucho camino por andar dentro de lo que son estos movimientos sindicales. En paralelo habían huelgas, pero ya las huelgas no los hacían los anarquistas, sino las hacían los sindicatos.
Claro.
¿Sí? Que eso es algo, ahí me voy a detener un poquito, es algo que debemos entender, ¿no? Como hablo como docente en este caso, de que, a ver, Natalia no puede convocar a un paro.
Exacto.
¿No? Natalia no puede convocar a tomar una escuela, ¿no? Pero sí lo puede hacer a través del sindicato, ¿no? El sindicato, que es SUTECO en este caso, el sindicato al que me encuentro afiliada y con el que comparto la ideología, procura justamente apoyarnos en esto, ¿no? Entonces, hoy hablar de autoconvocarnos me parece por ahí un poco complejo. No está mal, pero sí es complejo, debido a que en mi caso, por ejemplo, no me puedo autoconvocar, porque a mí me convoca un sindicato,
del cual
estoy afiliada, ¿no? Y el que me va a defender en caso de que suceda,
claro,
algo.
Claro, el puente, como decíamos, entre la patronal y el obrero es el sindicato.
Exacto,
o sea,
así es.
Podés hacer muchas manifestaciones desde lo individual, pero el tema se resuelve desde lo colectivo.
Así es. Lo que pasa es que la manifestación individual no tiene tanta fuerza,
claro,
como sí lo tiene la manifestación colectiva a través de una entidad como son los sindicatos, ¿no?
Que son aprobados por ley, además.
Exactamente, ¿no? Fíjate ahora que la ministra salió hablando de que va a sancionar a los docentes que hicimos paros. ¿Y quién es el que se va a responsabilizar de esa sanción? El sindicato. No se va a responsabilizar Natalia, ¿no? Sino es el sindicato el que va a hacerse cargo de esa multa, de lo que sea que es ilegítima, debido a que el sindicato informó con tiempo, con todas las de la ley, para convocar a este paro. Entonces, antes por ahí de opinar acerca de la desafiliación, que por ahí hemos escuchado, antes de opinar acerca de la posición de los sindicalistas, estuve mucho tiempo al frente del sindicato, entonces por ahí conozco de lo que estamos hablando, es importante que todo este grupo de personas, que no está mal lo que están reclamando, uh-huh, ¿sí? Es totalmente legítimo,
sí, sí, sí,
pero que este grupo se sume a ver qué hace un sindicato, ¿no? Porque desde esa posición es posible.
O si no está de acuerdo con el líder, que lo combata en la próxima elección.
Exacto, también. Nosotros tuvimos internas dentro,
claro,
del SUTECO hace unos años atrás. Entonces, bueno, ahí está también la idea, ¿no? Pero no posicionarnos por ahí en el individualismo, uh-huh, o en las posiciones, ubicarnos dentro de el egocentrismo, ¿no?
Exacto.
Que lamentablemente a veces sale a la luz. Y el único que te va a defender ante un llamado de atención y lo que fuera es el sindicato. ¿A,
sí,
quién van a llevar detenido si toman una escuela, si somos 3.000 afiliados en un sindicato? ¿Nos van a llevar a los 3.000? ¿O van a llevar a Natalia, que fue la única que fue a tomar la escuela?
Claro.
¿No? Entonces, son ejemplos, ¿no? Nada más para ir comprendiendo la importancia que tiene esta institución. Para seguir un poquito con la historia, esta pausa que hicimos, dentro de lo que es la conformación, ¿no?, de los sindicatos y demás, hay un personaje muy importante que es Isauro Arancibia, ¿no? Actualmente yo formo parte de esta agrupación Isauro Arancibia, que es un desprendimiento también del SUTECO, ¿no?
Lista Celeste.
Exacto, así es. Acá en la cabeza se encuentra Gerardo Marturel, fundador.
Compañero Gerardo.
Exacto, gran compañero y bueno,
sí,
presidente,
sí, sí,
del Partido de la Democracia Cristiana también, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, dentro de esto, ¿no?, es importante hablar de Isauro Arancibia. Estamos en una semana, como bien decíamos recién, donde los mayores perjudicados fueron aquellos que militaban en un sindicato, en una mutual, en algún gremio.
Uh-huh.
Después vamos a hablar de las diferencias de gremios y sindicatos también, que es un tema muy interesante.
Exactamente.
Dentro de esto, Isauro Arancibia era un maestro rural, a la vez que estudiaba ingeniería, tucumano, se dedicaba justamente a ser docente y en sus tiempos libres a defender a todos aquellos trabajadores de la educación. Fue uno de los fundadores de la CETERA. También él lo que hizo fue luchar mucho para que la educación sea lo que es hoy, laica, libre, gratuita, y buscaba siempre un equilibrio en cuanto a los salarios, a los sueldos, ¿no? Él buscaba que la distribución del sueldo sea equitativa entre los docentes, y gracias a él, por ejemplo, se logra la junta de clasificación de los docentes, que es la junta que clasifica nuestros legajos y nos dan los puntajes después para entrar a trabajar. Gracias a él, junto a otras personas también, ¿no?, logra las licencias que hoy tenemos a través de un estatuto, los docentes, y logra también otro aspecto muy importante que el otro día escuchaba y me daba cuenta de que por ahí somos escasos de conocimientos, porque se hablaba de que no se bonifica la zona, ¿no?, del docente. Por ahí no se bonifica lo que uno quiere, pero sí está bonificada, diríamos, ¿no? No está bonificada de acuerdo a la inflación y demás, claro, cuestiones, ¿no?
En el valor peso, digamos.
Exactamente.
Pero el ítem no está.
Exacto, está, sí, sí. Entonces él es uno de los que logra esto, ¿no?, que la bonificación en el recibo de sueldo sea por zona y por antigüedad también. Entonces, qué importante es Isauro Arancibia, que poco lo conocemos. Él, algunos autores lo llaman el maestro del viento, ¿no? Él tenía un fuerte compromiso social, y bueno, a raíz de eso es importante hoy tomar ese legado. Isauro Arancibia fue dirigente de la Agremiación de Trabajadores de la Educación de la Provincia, por ejemplo, siempre hablando de Tucumán, ¿no? Uh-huh. Y fue uno de los docentes que fue el primero, diríamos, en ser asesinado, ¿no? Arancibia era un docente muy, muy humilde, muy pobre. Hay un libro que justo acá lo traje, que habla acerca de Arancibia, que es de Eduardo Roxenbaik, La oruga sobre el pizarrón. Si querés te presto, porque ya veo tu cara con entusiasmo de leerlo. Bueno, este autor habla un poco a modo por ahí de novela sobre algo tan triste, que es la época del proceso. Isauro fue asesinado el día en que inició el proceso, a las 2 de la mañana, en su casa, que la casa de él en realidad era el sindicato ATEP en Tucumán. Lo asesinaron de 120 balazos, dormido. Así que por ahí es, uno se pone a pensar cómo es eso. Uh-huh. Y no es inexplicable. A su hermano también, uh-huh, bueno, lo asesinaron, pero de 70 balas, Arturo Arancibia. Y dentro de este contexto, este autor habla acerca de la historia de aquel policía que tenía la orden de matar a Arancibia. Él ya tenía orden.
No fue producto de la casualidad de la toma del sindicato, no. Sino que estaba pergeñado que lo iban a matar.
Previo al 24 de marzo, uh-huh, esto ya estaba, ¿no? Y el autor le llama a este policía el policía cara de cobre. Así lo llama, ¿no? Y lo llamativo es que este policía narra en esta historia que él no lo quería matar, ¿no? Él dice, yo recibía la orden, uh-huh, y daba vueltas para no hacerlo, porque no veía el porqué, ¿no? Entonces lo mandaban a investigar, a perseguir, siempre antes del 24 de marzo, y cuando tenía la oportunidad no lo hacía, ¿no? Él cuenta de que inventaba, metía pretextos para no hacerlo porque no encontraba la razón de ser, ¿no?, de esa función que le dieron, hasta que, bueno, el 24 de marzo ingresan todos, ¿no?, los que estaban involucrados en este genocidio. No se sabe quién fue el que disparó debido a la cantidad de balas, ¿no? Es algo, uh-huh, lógico esto. Sí se sabe quién fue la persona que dio la orden, ¿no? Que ya fue castigado con todos los elementos de la justicia y demás. Hay una nota muy importante en página 12 que la escribió Estela Maldonado, ya fallecida también, excelente militante y luchadora Estela, con Alejandro de Michelis. Y habla de los zapatos del maestro. Resulta que la hermana de Arancibia, Italia Arancibia, cuenta que le regalaron a él, a Isauro, el día anterior, zapatos, porque era muy pobre, muy humilde, ¿no? Él. Y Isauro cumplía años el 25 de marzo. El 24 fue asesinado, ¿no? Entonces dice que días anteriores le regalaron un zapato nuevo y cuenta en esta nota, cuentan de que en el acta donde narra todo lo que sucedió, el porqué del asesinato y las pertenencias de Isauro, no aparecen esos zapatos nuevos, ¿no? Entonces, ahí se da cuenta también de otro de los elementos que cometieron, ¿no? Los integrantes del proceso, que, bueno, robar las pertenencias de los asesinados, ¿no? Además de robar la vida, hacer eso también, ¿no? Entonces, también esto de por ahí de pensarlo, ¿no? Como el maestro del viento, le dicen algunos también a Isauro, llevó a que se lo homenajee a través de la creación de escuelas con su nombre, con métodos que tienen que ver con esta lucha, justamente con el compromiso, ¿no? De esta lucha respecto a lo que buscó Isauro Arancibia.
Y en Corrientes, una agremiación.
Exacto.
Una línea de gremios docentes haciendo honor
así
al,
es,
al nombre
así
de
es. Sí. Acá yo creo que es el nombre adecuado y justo, diríamos, también para lo que Gerardo Marturet viene, viene promoviendo, ¿no? A todas las generaciones anteriores, ¿no? Y qué bien esto de hacerlo saber, ¿no? A través de este nombre y dar a conocer también. Isauro fue uno de los 600 docentes, más de 600 en realidad, docentes asesinados durante la época del proceso. Y para finalizar, Mario, si me dejas, voy a leer algo del libro de este autor, ¿no? Que narra acerca de cómo fue el momento de la muerte, ¿no? El capítulo tiene como título La luz del día. Miércoles 24 de marzo de 1976, a las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana, dice: cuando el jefe dio otra vez la orden de partida, el policía cara de cobre estaba por bajarse del auto y volver a su casa. Acababan de transmitir que el maestro había regresado al gremio. El policía esbozó una sonrisa amarga, deforme, justo ahora. ¿A qué tenía que volver este estúpido? Los tres Falcon arrancaron a toda velocidad. Las batallas hay que concluirlas rápido. Frenaron de golpe sobre la calle Congreso al 200, a la que se acababa de dejar sin luz. Seguía lloviendo. Isauro estaba recostado en la cama cargando suave, tranquilamente, las escopetas. Cuando oyó las frenadas, algo lo empujó y se vio niño, cazando tordos. Su madre, que le acariciaba la cabeza. «Vas a ser un buen maestro», le decía. «Sí, mamá. ¿Llevas compras?» «¿Llevas compás?» «Sí, mamá». «¿Y el tiralíneas?» «Sí, mamá». Castelli también tenía madre cuando comandaba hombres libres en el altiplano. «Saltá», le gritó a Arturo. «Saltá, Arturito, por el amor de Dios. Andate con mamá. Decile que tengo el compás y el tiralíneas. Saltá». Pateaban la puerta. Belgrano murió de un vómito de sangre porque amaba a su pueblo. Él lo amaba. Amaba la vida, carajo. Como Moreno cuando vio el mar. Y desde chico decidió dormir con la cabeza hacia el lado que iba. Apuntó la escopeta a la puerta. En esta estación me bajo. En las grandes alamadas. Con olor a verde. Y entonces disparó, como los hombres de los textos escolares. «Mamá, ya soy maestro. Soy un maestro». Fue como una luz enorme, como si se hubieran hecho de día. De esta manera termina el autor su libro, narrando seguramente, desde el punto de vista metafórico, ¿no? Esos últimos momentos, esos últimos instantes de Isauro en la gremiación donde fue asesinado de 120 balazos. Así que, por personas como esta, invito a que nos comprometamos con la lucha, siempre teniendo en cuenta la importancia de aquellos que han generado sindicatos, mutuales, el nombre que quieran, ¿no? Y si por ahí no se comparte una línea sindical, hay espacios para crear otras, pero hay que institucionalizar a las luchas, no hacerlas de manera individual.
Muchísimas gracias, brillante como de costumbre, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a vos,
Mario. Me
emocionó,
esta última parte me emocionó, casi me quebraste.
Bueno, muy bueno, es todo un tema, ¿no? Pero sí, bueno, sí, hay sí, que...
Sí. Es para repensar.
Exactamente.
Para esto sirven estas columnas, para que abramos la cabeza.
Así es, gracias a ustedes por permitirme esto también.
Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Gracias, gracias.
Pequeña pausa y ya regresamos.
LT12, Radio General Madariaga.